La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Usted ha escuchado en medios de comunicación campañas que al final vienen firmado por el Consejo de la Comunicación. Bueno, pues esta organización se encarga de hacer una serie de campañas y trabajo informativo, particularmente para beneficio de la comunidad. En este caso, hablaremos de la campaña No Está Chido, que es una iniciativa que se lanzó ya hace algunos años y que sigue persistentemente para convencer a los adultos de que cuiden a sus hijos y a los niños de que, en efecto, consumir alcohol y tabaco no es bueno para su salud. Niños, niñas, adolescentes, hay que protegerlos. Por eso le damos la bienvenida esta mañana a Roxana Núñez Siller, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación a Radio Metrópoli. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy contenta de estar aquí en Guadalajara. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad.
Gracias, muy amable. Roxana, platíquenos un poquito de esta campaña y sobre todo responde a un diagnóstico muy claro, prevenir por supuesto que los niños y los jóvenes tengan acceso a este primer contacto con las drogas, ¿no?
Sí, así es. Mira, hace ya 6 años nosotros iniciamos con esta importante campaña No Está Chido, justamente porque los estudios, ¿no?, que había en CODE, en CODAT, nos decían que las niñas, los niños están empezando a probar alcohol, a consumir alcohol y tabaco a edades tan tempranas como los 10 años. Inclusive, digo, hay registros que nos hablan que a edades tan tempranas como los 8 años empiezan a probarlo, ¿no? Entonces, pues preocupados por este tema, en colaboración con una fundación, empezamos a trabajar en este tema y a involucrarnos, y establecimos un objetivo que es justamente evitar que niñas, niñas y adolescentes consuman alcohol y tabaco, especialmente en las edades de 10 a 15 años. Justamente estaba ahorita checando un dato de aquí de Jalisco, que lo que nos dice es que de los 10 a los 15 años, más o menos ese, el 44% de las y los menores que estuvieron en este estudio están consumiendo alcohol. Curiosamente, de los 15 a los 19 baja un poco al 37-38%, ¿no? Uh-huh. Lo cual tendría que ser muy preocupante pensar que 44% está en las edades más tempranas, que es de los 10 a los 15 años. Si está bajando después de los 15, quiere decir que empezaron muy chiquitos a probar esta sustancia.
Uh-huh. ¿Qué le dicen los números? ¿Empiezan a probarlo porque alguien se los ofrece? ¿Empiezan a experimentar? ¿Los adultos les ofrecen? ¿Van a eventos donde está disponible y empiezan a tomar o consumir? ¿Qué es lo que ustedes, y a fumar, por supuesto, qué es lo que ustedes han detectado? ¿Cuáles son los patrones de conducta de este inicio en estos estupefacientes?
Es un tema multifactorial, ¿no? Sí hay mucho de usos y costumbres. Sí, justamente toda esta estrategia está sustentada en 4 pilares y uno de ellos es el conocimiento del tema. Cuando iniciamos, de lo primero que empezamos a hablar a los padres de familia, a los cuidadores, sobre todo padres de familia, fue justamente que teníamos que terminar con estas ideas de ay, los 15 años, no, ya es grande, no, ya la niña ya es señorita, entonces vamos a brindar todos con alcohol. O por qué no primero que aprendan a tomar en casa que fuera, ¿no? Uh-huh. Porque mejor que aprendan conmigo. Todas estas ideas de no pasa nada, la cervecita, la bebida, en cualquier momento, es lo que quisimos empezar a dar a conocer, que no era algo bueno. También el sentido de pertenencia de las y los niños, ¿no? Quererse ver mayores, claro. Querer pertenecer a grupos, ¿no? La presión de los pares, inclusive a veces de los mismos abuelos, tíos, pero también padres de familia, por supuesto, pero también hay algo muy importante que es la curiosidad. Y aquí es que tengo aquí mi acordeón con mis datos, pero algo que nosotros todo lo medimos, hacemos estudios anuales, además de los estudios que existen, pues que hacen otras instituciones también en el Consejo, los medimos. Entonces un tema importante que veíamos es que es la curiosidad, ¿no? La curiosidad de ver qué se siente, de si estás viendo a otros adultos fumar, beber, también las películas, no sé, ¿no? Este tipo, el cine, pues que los niños todos sentimos curiosidad por lo que están haciendo los adultos cuando fuimos menores de edad. Entonces trabajamos de manera muy importante en este punto. Les quiero platicar, por ejemplo, ¿no? Hace 2 años sacamos, y el año pasado, la campaña de ¿por qué no descubres cosas positivas? Despierta tu curiosidad positiva. Aprende una nueva actividad, aprende a tocar guitarra, un nuevo deporte, aprende a hacer ese truco en el foot que no te salía, ¿no? ¿Por qué no la curiosidad positiva? Y la verdad es que hemos logrado incidir, no solo el consejo, sino con el apoyo de ustedes, los medios y de toda la gente que está atrás, en, por ejemplo, la curiosidad del alcohol disminuyó en consumir alcohol o probar alcohol en el del 2021 al 22 del 77% al 60%. Y de consumir tabaco pasó del 84 al 74%, ¿no? Entonces, es un avance importante, pero todavía los niveles de curiosidad están altos, ¿no?
Bueno, por supuesto, si tomamos en cuenta que venimos de una pandemia donde sí aumentó el consumo de alcohol en las familias y tenemos normalizadas tantas cosas, por ejemplo, niños que estuvieron encerrados y que salen, pues sin haber socializado, obviamente tienen ese deseo de pertenecer a un grupo de amigos, de ser aceptado, de ser reconocido y empezar a buscar su propia identidad, ¿no?
Sí, por supuesto, y bueno, digo, justamente no podemos también negar que durante la pandemia, no, pues el acceso estaba dentro de casa, ¿no? Y a veces no nos dábamos cuenta como padres de familia. ¿Por qué? Porque también todos estábamos trabajando y estudiando, ¿no? En un mismo espacio físico, y a lo mejor no te estás dando cuenta que ese acceso al cigarro o al tabaco, ¿no? O al alcohol estaba sucediendo dentro de tu propio hogar, y también se estaba sumando a un estrés, no, que estaban viviendo las familias, que estaban viviendo las y los menores de edad. Entonces también ese es un punto muy, muy importante, ¿no? Y bueno, ahora que después de que empezamos a salir, pues todo el mundo se quería liberar, ¿no? Entonces un poco esta campaña lo que habla también es, bueno, libérate haciendo cosas positivas, porque hay que dar herramientas. Uh-huh. Estamos de acuerdo que no es solamente es decir no, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos promover e impulsar es justamente la actividad física, el deporte, actividades culturales, extracurriculares, que también lleven que, como decías tú ahorita, ¿no?, que se relacionen con estos grupos de amigos, de pares, que tienen los mismos intereses, ¿no?, por realizar otro tipo de actividades que los alejen del consumo de estas sustancias.
Esto me lleva a preguntarle también si una parte de la campaña se hace énfasis a qué tienen que hacer los padres de familia para que esto no suceda.
Sí, por supuesto, damos muchas recomendaciones en todo lo que tiene que ver con crianza positiva, no con... Y no solamente para los padres, sino también una figura muy importante son los maestros, las y los maestros, los docentes. Entonces también damos muchísimas recomendaciones, hacemos muchas actividades, webinars, por ejemplo. Hace poco tuvimos uno con expertas que hablaban de, a los padres de familia, del cómo el ejemplo, pero también, ¿no?, si hay un consumo problemático en casa, cómo esto puede también afectar e influir en el consumo en las niñas y en los niños, ¿no? Si me permiten, tenemos una página que es noestachido.org. En la página, tanto los padres de familia como maestros, pero también las niñas y los niños van a encontrar muchísima información. Hay cápsulas de expertos, ¿no?, que hablan del tema, hay artículos. Hay también cápsulas de niñas y niños, de otras niñas y otros niños, hablándole a los menores de edad de por qué no consumir alcohol y tabaco. Y tenemos algo que se llama un centro de contacto, un chatbot, donde ahí hay expertos que en tiempo real le pueden contestar.
Contestan dudas.
Sí, y es totalmente de manera anónima. Si un niño o una niña no sabe, por ejemplo, tienen la duda de cómo acercarse a sus papás para decirle que los están presionando o que ya lo probó, Y quiere contarles, pero tiene miedo de que la regañen, ahí puede preguntar el cómo hacerlo.
Y una cosa es probarlo, pero otra es que te guste y de manera sistemática estarlo consumiendo. Le preguntaría a Roxana si tenemos, digamos, algún parámetro que nos diga el consumo diferenciado de niños y niñas, y qué hacer como padre de familia cuando consideras que el consumo de alcohol ya es un problema.
Sí, no tengo los números en este momento, pero definitivamente sí es un poco mayor en niños. No es mucho, el porcentaje son unos 2 puntos en general a nivel nacional. Pero aquí el tema es que al ser menores de edad, la tolerancia es cero. O sea, realmente no tendría que existir bajo ningún motivo ni ninguna circunstancia. De hecho, y esto para los padres de familia que no lo saben, proporcionarle alcohol o tabaco a un menor de edad es ilegal, es en contra de la ley. Inclusive dentro de una fiesta en nuestros hogares, si nosotros proporcionamos alcohol o tabaco a los menores de edad, ¿no?, y hay una denuncia o algo, es bastante penado, ¿no? Entonces creo que ahí ni siquiera estamos hablando de consumo responsable,
sí,
sino estamos hablando de tolerancia cero. Y si nos vamos más allá, realmente, pues el desarrollo de nuestro cerebro es hasta los 21 años, ¿no? Entonces realmente el consumo de alcohol y tabaco no tendría, bueno, del tabaco no tendría que ser jamás, y el consumo de alcohol no tendría ya responsable, digámoslo, que ser hasta después de estas edades.
Sí,
¿no?
Me llamaba la atención porque lo acaba de mencionar, creo que sí tenemos normalizado eso de prefiero yo enseñarlo a que lo enseñen fuera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en esa normalización de la conducta, pues se lo das de probar en tu propia casa.
Así es, así es, y realmente no tendría que suceder ni una probadita, ¿no? Claro, podemos decir esta probadita puede ser una vez o una niña, un niño lo probó con algún compañero, compañera, amigo, en algún momento, bueno, pues lo probaron, ¿no? O sea, si ya sucedió, bueno, no, tampoco pasa nada, ¿no? Hay que hablar con ellos y explicarles el por qué no debe de continuar. Si alguna vez en el brindis de Navidad lo probaron, bueno, a lo mejor eran papás que no sabían el daño que les está ocasionando a sus hijos y ya no va a volver a suceder, ¿no? El problema también es que esto puede extenderse y ya puede convertirse en un consumo problemático de niñas y niños. A lo mejor muchos van a decir, sabe horrible el cigarro o el tabaco, sabe horrible, no lo quiero volver a probar en mi vida, qué horror, ¿no? Pero muchos a lo mejor si están pasando por un momento de estrés escolar, algún tema en casa, se pelearon con el mejor amigo, la mejor amiga, puede ser una medida de escape y puede ser pues esta droga legal o estas drogas legales que después los lleven a también a drenta, que se pueden consumir, convertir en un consumo problemático para ellos en ese momento, o después llevarlos a que se convierta en algo mayor.
La puerta de acceso, ¿no?
La puerta de acceso, exactamente.
Sí, porque como decían ustedes dos, el tema de las emociones al combinarse con el consumo de estas bebidas, por ejemplo, genera un problema. Justo veo en su página, que ahora tengo abierta aquí en pantalla, dice, enseña a tu hijo adolescente a manejar sus emociones. Esa parte la estamos a veces descuidando, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Y también este es, por eso, ¿no? Y los invito a la página de verdad, porque está todo el tema de los expertos y hacemos todas estas sesiones, hacemos con cursos, es justamente hablar mucho de la crianza positiva, ¿no? De la crianza desde el amor, con los expertos de, no es regaño, es cómo te explico, cómo te ayudo. Todos fuimos adolescentes, todos sabemos que el regaño cuando somos adolescentes a veces nos lleva, ¿no? A querer probarlo más o
a
retar al adulto. Entonces, ¿por qué no platicar desde esta confianza, ¿no? Ahorita estamos hablando muchísimo también del ejemplo de los hermanos mayores. A veces nos sentimos más cercanos a nuestros hermanos, que ellos, hermanas, que ellos nos platiquen, ¿no? Entonces, acercar también a las y los hermanos mayores a platicar hasta sus experiencias, ¿no? De, oye, a mí me presionaron, o sí lo probé, pero mira, pasó esto y no lo estoy haciendo. Y que puedan ser esta guía. Hacemos, si ves la página, muchos concursos. La próxima semana vamos a hacer la premiación del concurso de arte fotográfico No Está Chido, y hacemos concursos y actividades en escuelas primarias, secundarias, para hablar del tema, ¿no? Inclusive preparatorias también, porque ahí nos enfocamos más en primaria alta y secundaria por los 10-15 años, pero también hacemos muchísimas actividades con niños y niñas que están de que tienen 16, 17, 18 años.
¿En qué etapa se encuentra la campaña y qué sigue?
Estamos en la sexta etapa ya. Esta campaña va a seguir unos 3, 4 años más, ¿no? Para que hacer énfasis en el tema y que no se nos olvide, ¿no? A nadie, seguir haciendo énfasis. ¿Qué sigue? Ahorita estamos haciendo, vamos a hacer el levantamiento del estudio de estos datos que les daba para ver cómo incidimos, cómo están los indicadores en cuanto a comunicación, actividades deportivas, culturales, la disminución de la curiosidad, el ejemplo de los hermanos mayores, cómo se movieron, y de ahí vamos a desarrollar la nueva estrategia que, si nos permiten, les platicamos en octubre. La nueva fase de la campaña sale en octubre, porque siempre esperamos estos estudios para que junto con las agencias creativas y los expertos podamos poder determinar los siguientes pasos, en qué debemos incidir y en qué debemos recalcar.
¿Cómo se le habla a los niños y adolescentes? ¿Qué lenguaje se utiliza para que el mensaje sea bien recibido?
Un lenguaje muy cercano, creo que la primera parte es escuchar, ¿no? Escucharlos, ¿no? Sus inquietudes, sus problemas, observarlos. Y después tiene un lenguaje que no sea elevado, ¿no? Muy, no es lo mismo hablar con un joven de 18, con un adolescente de 18, que con un niño de 10 años. Entonces, escucharlos, que sea un lenguaje muy a su nivel, ponerles ejemplos, contarles historias, ¿no? De por qué sí, de por qué no. Evitar lo más que se pueda los regaños, sino sobre todo la orientación o el ejemplo, ¿no? Creo que eso es muy importante, sobre todo orientarlos y además ser muy, muy honestos. ¿Por qué? Porque va a venir esta pregunta de ¿por qué me dices que no tome si en la fiesta familiar
tú, tomas.
Pues, tú tomaste? No, entonces ¿por qué yo no? Entonces explicarles el por qué ellos no. ¿Por qué? Porque yo ya soy un adulto responsable que conozco el límite, que no me voy a pasar, que me haya tomado una bebida, la disfruté, pero hasta ahí. Tú estás en una edad en la cual tu cerebro, tus emociones, muchas cosas todavía no se acaban de desarrollar, por eso te puedes afectar en tal y tal y tal manera, y esa es la diferencia, ¿no? Pero yo lo hice de una manera responsable y fue siendo mayor de edad. Tú todavía no alcanzas esa edad y te puede afectar en estas cosas, ¿no?
Que es la información que también está disponible para el adulto en la página, es decir, cómo te haces de herramientas para explicarle por qué no debe hacerlo.
Exactamente.
Pregunta David Trujillo en torno a este tema, si el Consejo de la Comunicación pudiera, dentro del programa, promover alguna ley o información para que los trabajadores pudieran trabajar menos horas y tener más prestaciones, estar tiempo con sus hijos, llevarlos a hacer deporte y atenderlos como es debido, porque dice él que ese es parte del problema, que a veces los tutores no tienen tiempo suficiente para estar con sus hijos.
Sí, bueno, nosotros lo que hacemos fundamentalmente, ¿no? Son estas campañas sociales, ¿no? Sí colaboramos, por supuesto, con todas las autoridades porque hay que colaborar todos, sumar esfuerzos, pero realmente no tenemos injerencia en estos temas. Hay muchos otros organismos que trabajan en ello. Nosotros más bien estas campañas. Sin embargo, coincido con él, ¿no? A veces es la falta de tiempo. Aquí un poco lo que diría, y tal vez va a sonar trillado, ¿no? Pero es que ese tiempo que están con ellos es un tiempo de calidad. No todos, pues sí, desafortunadamente los horarios laborales, pero no solamente eso, el horario laboral, bueno, está establecido por un tema en el mundo y la productividad y todo esto, pero además también están los horarios escolares y ahí se va compaginando. Pero el tráfico, ¿no? Las distancias,
sí.
El transporte, digo, aquí, Guadalajara, pues ya hay muchísimo tráfico. Yo vengo en la Ciudad de México y bueno, ni qué les cuento, no, también estamos igual. Entonces, muchas de esas horas las pasamos en el tráfico, que podría ser el tiempo, más allá de la jornada laboral que tenemos todos, es este traslado. La recomendación aquí es que ese tiempo sea de calidad, que dejemos los dispositivos o la televisión si vamos a ver la tele, veamos un programa juntos, ¿no? Una película y discutámosla. ¿Por qué no leer un libro juntos, una historia cuando están más pequeños, ¿no? Fomentar la lectura. Hasta en un dispositivo podríamos, no sé, ver la noticia juntos o el meme o algo, ¿no? Pero que lo que hagamos sea también ese tiempo de calidad, que nos podamos comunicar con ellos, ¿no? Si vamos al cine, pues vamos todos al cine y también platiquemos después de la película. Pero si vamos a estar cada quien en el dispositivo, en la televisión, o leyendo un libro, otro periódico, en ese periodo de media hora que a lo mejor tenemos para comunicarnos, pues no va a pasar nada, no importa que el horario laboral sea más corto.
Claro. Dice Benjamín García que muchas veces los padres o los familiares les ofrecen alcohol a los jóvenes, argumentando que es mejor que aprendan ellos, lo que ya habíamos comentado, que es una situación que al menos en México está normalizada.
Sí, sí, totalmente, inclusive en otros países, todos sabemos que en países europeos los niños les enseñan a tomar vino desde pequeñitos. Sí,
parte de la comida,
¿no? Es parte de la comida y es parte de la cultura, pero justamente es eso, ¿no? Creo que del conocimiento viene esta toma de decisiones, ¿no? Mejor que aprenda a tomar en casa y no fuera. Pues no, porque no tendría que estar tomando ni fuera, siendo menor de edad, o sea, claro. No tendría que suceder, y acercarles el alcohol en casa. Ningún papá lo hace con intención de dañar, ¿no? Uh-huh. Ninguno.
Dice, por ejemplo, Ángeles Hernández, ¿y qué pasa cuando el menor tiene un papá alcohólico pero que no acepta que tiene ese problema? En esos escenarios, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Qué han visto ustedes en la campaña?
Pues yo ahí lo que les recomendaría es que se acerquen expertos, que se acerquen expertos que realmente los puedan orientar. Muchas veces sabemos que en casos de adultos con alcoholismo, ¿no? También lo acepten o no, las familias buscan ayuda, no solamente la intervención, no solamente es para la persona que tiene el problema, la enfermedad, sino también es para la esposa, los hijos, toda la familia. Yo ahí les recomendaría que se acercaran a los centros de integración juvenil, a diferentes instituciones. En No Está Chido tenemos también muchos organismos para que les den la mejor orientación. Yo no soy experta en ese tema, pero sí los podemos acercar a través de la página a ese tema en específico.
Muy bien, pues muchísimas gracias por las precisiones. Ojalá que la campaña pues siga teniendo esa evolución que ustedes nos manifiestan, que sea efectiva y que se entienda además en el caso de los menores, que inclusive cuando ya entran a este mundo, a esa edad, sin controlar las sensaciones y lo que generan la intoxicación, ponen en riesgo hasta su vida, ¿no?
Sí, por supuesto, porque va además en diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Puede ser desde sentirte mal y vomitar hasta conductas sexuales. Embarazos no deseados, conductas agresivas, no, deserción escolar, accidentes, o sea, realmente todo el tema puede escalar algo muy muy preocupante para una familia.
Bien, Roxana, pues te agradecemos tu visita esta mañana aquí a Radio Metrópoli en Guadalajara. Que tengan de veras, de todo corazón, mucho éxito por el bien de los niños.
Yo les agradezco muchísimo este espacio en nombre de Consejo y de todos los que participamos, porque justamente no ninguna campaña puede sola. Necesitamos de ustedes, de estos espacios que nos permiten también interactuar con la gente para llevar el mensaje.
Muchas gracias, muy amable. Roxana Núñez Siller, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Muy amable y bienvenida.
Gracias.
Siempre.